estaba Murdoch en las Islas Barbados. Esto nos lleva más, yo creo, que a República Dominicana, que tampoco tiene malas playas, que digamos. Por cierto, que luego hablaremos de viajes y de otras playas con Joseba Urkiola en México. Pero bueno, esta canción nos viene muy bien porque es típica música que también nos vale para, por ejemplo, un culebrón latino en el que se habla de sentimientos. Y hace referencia, ¿por qué no?, al contenido del libro que ha escrito nuestra siguiente invitada y que se titula El amor es la mejor medicina.
Sí, el amor puede curar. Lo dice esta canción y lo dice también la doctora Carmen Sánchez Alegría, médico de urgencias que lleva más de 30 años dedicada a su trabajo y que ha visto lo suficiente como para asegurar que en la curación de un paciente intervienen más cosas que los medicamentos. ¿Acaso no nos sentimos mejor si el sanitario que nos atiende lo hace con afecto y empatía? Eso es algo comprobado, pero la doctora Alegría va incluso más allá y afirma sin dudarlo que un abrazo puede curar. De esto y de emociones y actitudes que ayudan a superar las enfermedades, habla en su libro El amor es la mejor medicina.
Carmen Sánchez Alegría, bienvenida a La Terraza, ¿qué tal?
Buenos días, estupenda y feliz de hablar con vosotros. Y escuchando la opción esa de la playa dominicana, yo también me apunto. Eso es una medicina estupenda.
Eso cura, eso seguro que cura de alguna manera. Y bueno, ya veremos ahora de qué otras maneras también cura ese amor y ese sentirse bien, ¿no? Lo primero hay que decir, Carmen, que lo de la medicina es vocacional en tu caso, ¿no? Desde muy pequeña querías ser médico.
Es que no recuerdo haber querido ser otra cosa en mi vida. Yo decidí ser médico a los 4 años, se reían de mí porque en aquella época lo lógico es que los médicos fueran casi todos varones. Tú imagínate una niña de 4 años empinándose para parecer un poco más alta, diciendo yo voy a ser médico, y la gente se reía. Cuando digo la gente me refiero a los adultos. Pero yo en mi foro interno decía, reíros, ya veréis.
Bueno, ahora ya seguro que no se ríen, Carmen.
Y... No.
Lo del afecto y el cariño está bien, pero, a ver, ¿el amor puede curar un hueso fracturado?
¿El amor puede curar un hueso fracturado? Pues rotundamente sí, porque cuando sentimos la energía sanadora del amor, todas las células del cuerpo sienten ese amor. Y obviamente para que suelte una fractura, hace falta que se pongan en marcha una serie de células que están trabajando para solidificar esa fractura. Y siempre es mucho más fácil que esas células trabajen desde el amor, desde la sensación de que lo que están haciendo es lo correcto. Y cuando uno siente amor en esa zona de dolor, el dolor disminuye también. Con lo cual, rotundamente, se suelda una fractura mejor desde el amor que desde el victimismo.
Cuantificando un poco esto, digamos que un hueso suelda sin amor 6 semanas y con amor 5.5.
Pues a lo mejor tarda 6 semanas, pero esas 6 semanas te puedo asegurar que son mucho más llevaderas.
Ah, bueno, eso estamos de acuerdo. Y con buena comida ya completamos la...
Vamos, no te quiero ni contar con lo bien que se come en Euskadi.
Félix es un amante de la gastronomía, más que los demás, aunque también a nosotros nos gusta. Carmen, queda claro el beneficio del amor, pero hoy en día... Es muy común que cuando alguien se siente mal va al médico y lo que le pide es que le recete algo, pastillas o algo que le arregle rápido.
Sí, es que ayer no sé con quién charlaba, con una compañera vuestra, y efectivamente estamos medicalizando la vida. La vida cotidiana no es siempre un chute de energía de ole, 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 qué bonito es todo. La vida cotidiana tiene sus luces y sus sombras, pero las sombras también forman parte de la vida. ¿Qué ocurre? Ocurre que de un tiempo a esta parte... No queremos las sombras, queremos que todo sea ole, ole, ole y ole. Y cuando las cosas no son tan fantásticas ni tan fáciles como las expectativas que tenemos, pues corriendo a urgencias a que nos metan un chute de algo para que esa tristeza disminuya. Y la tristeza protege y es necesaria cuando estamos atravesando un bache.
En el libro, cuentas, pones ejemplos de lo que el amor puede hacer, ¿no? También, ¿no? Esa sensación de bienestar que proporciona también el amor en nuestra salud. Pones ejemplos propios, porque hablas de que a los 17 años comprobaste que, por ejemplo, bailar calmaba más tus dolores de estómago que el tratamiento que te había recetado el médico.
Sí, fíjate que entonces yo no ni siquiera había empezado a estudiar la carrera. Y ni siquiera se habían descubierto entonces las endorfinas. Se estaban empezando a descubrir en aquel momento. De hecho, yo cuando estudié la carrera no estudiábamos las endorfinas. No, estudiábamos otras sustancias, pero no las endorfinas. Pero el cuerpo, que es sabio, que está programado para la salud, El cuerpo sí que sabe lo que son las endorfinas, aunque aún no se hayan descubierto. Y yo descubrí, ante mi sorpresa y ante toda, sobre todo la de mi madre, que decía, esta hija mía se ha vuelto loca. Porque tú imagínate de ver a una chiquilla retorcida de dolor en una cama, al minuto y medio después, al son de una música que a mí me gustaba, y que en aquella época ni siquiera teníamos como ahora las redes de forma que tú dices, quiero poner esta canción, y sale. Uh-huh. En aquella época tenías que esperar a que sonara en la radio de forma casual. Y cuando se producía la magia de que personas como vosotros ponían una canción que a mí me gustaba y yo me dejaba, a pesar del dolor, arrastrar por mis pies, automáticamente mi dolor desaparecía. Y dije, aquí hay algo y no sé qué es lo que hay. Años después lo descubrí ya estudiando las endorfinas.
Mm. Bueno, yo creo que lo del baile es algo mundialmente aceptado ahora mismo, ¿no? Pero para poner un poco de receta a la carta, yo no sé bailar, así que seguramente sufriría bastante si me pusiera a bailar. Sufriría por la enfermedad y por eso. ¿Puedo cambiarlo? Yo, por ejemplo, puedo ir al cine, que a mí me gusta mucho, y así curarme en el cine.
No te quepa duda. Mira, ¿sabes lo bueno del cuerpo? Que las endorfinas se producen de forma automática cuando tú estás haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona, algo de eso que dices, yo pagaría por seguir haciendo esto. Cuando estás ahí, que es mágico, que a todos nos gusta estar ahí y todos tenemos alguna actividad en la vida, el cine, un paseo, hacer una tarta, el recibir el cariño de nuestros nietos, de nuestros hijos, lo que sea que a uno le apasione. Uh-huh. Ni siquiera hace falta que te apasione. Con que te guste un poco ya me vale.
Eso ya te da las endorfinas.
Ya te ponen un chute de endorfinas, sí, en vena, que en ese momento mejoras de cabeza a pies, de lo que sea.
No creas, ¿eh? Con algunas películas no mejoras, pero bueno.
Pero no seas tonto, no te vayas a una de terror.
Claro. Uy, le gustan, ¿eh? No creas.
Tampoco.
Bueno, Carmen, habrá escépticos que nos están escuchando y yo les digo que aportas experiencias personales que te han marcado. Por ejemplo, el caso de Eulogio, ese anciano enfermo de cáncer que vivió mucho más de lo previsto, ilusionándose con asistir a la comunión de su nieto.
Aquello para mí fue una lección magistral, porque estaba ya terminal. De hecho, ya habían venido sus familiares. Lo recuerdo nítidamente porque me emocionó al escribirlo. Y cada vez que lo recuerdo, me emociona. Estaban ya sus familiares, sus hijos habían venido de múltiples lugares, precisamente para estar en el entierro. Y no se moría. Y de hecho vinieron, no enfadados, pero sí extrañados de, oiga, que nos han dicho en la clínica que era cuestión de 2 semanas y ya, y mi padre no se muere. Y de eso pasaron 7 años, que son los que tardó su nieto en hacer la comunión. Cada vez que yo iba a ver al abuelo, que lo único que llevaba era amor, porque no podía llevar ninguna otra cosa en mi maletín a un paciente terminal, yo hablaba con él y charlaba. Y charlaba en la cama, porque es donde lo habían puesto ya para morirse. Y yo le decía, Eulogio, ¿y no se aburre usted aquí? Y me decía, no. Me paso el día mirando el cuadro. Y como allí no había ningún cuadro, fíjate, yo desde mi punto de vista médico, creí que tenía ya una metástasis cerebral. Y es que él veía lo que había un hueco en la pared de estos de cuando se va el color y queda el cuadro, que luego se quita el cuadro y queda un recuadro de otro color.
Sí.
Pues él allí visualizaba todo el día la foto de su nieto, que su nieto era un recién nacido. Pero él, como abuelo orgulloso, me decía que quería regalarle el traje de la comunión. Y duró hasta unas semanas poco después de la comunión. Se marchó de puntillas y vivió 7 años mantenido por esa pasión, por esa fuerza que tiene uno dentro. Como decía Hipócrates, la fuerza sanadora que tenemos dentro supera cualquier otra fuerza, y duró 7 años contra todo pronóstico.
Carmen, cuentas también otro tipo de historias que las vives cuando viajas a Perú, en concreto a la Amazonía, donde viste cómo trabajaba o cómo ayudaba un chamán nativo. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa experiencia?
Sí, fíjate, aquello para mí fue una lección de humildad. Porque es verdad que sigo viajando, pero antaño viajaba todavía más por cualquier parte del mundo donde hubiera alguien relacionado con la sanación que me pudiera dar unas pinceladas, que abriera un poco mi capacidad de poder ayudar a los que sufren. Y en Perú recuerdo que estaba yo tranquilamente y una turista se hizo daño en un pie y a mí me salió la vena médico y no pude evitarlo. Enseguida se lo entablillé como pude, bastante bien para lo que teníamos allí en mitad de la selva, y la tumbé en una hamaca de árbol a árbol, entre monos, entre loros, entre tucanes, y le dije, aquí tierra en alto, sin moverse. Y a última hora de la tarde recuerdo que llegó una persona que me llamó la atención, pinturrajeteada, con plumas, así poquita cosa, que empezó a danzar y puso allí saliva y barro, hizo sus oraciones, entre comillas, y la mujer empezó a caminar. Mi primera impresión fue ir a decirle, oiga, usted no me toque lo que acabo de poner hace un rato porque está muy bien inmovilizada y va usted a fastidiar el trabajo. Pero me llamó la atención, entonces pudo más la curiosidad. Y vi que la turista empezó a caminar feliz y dije, bueno, esto es cuestión de ese chute de fe que tenemos todos cuando creemos que alguien nos va a ayudar. Y pensé para mí, las endorfinas son las que están haciendo que no duele, pero esto va a durar minuto y medio. Y no, se curó del todo. Y entonces yo dije, quiero más de esto. Y estuve con el chamán, porque los sabios, da igual de cualquier cultura, los verdaderos sabios son personas con un corazón muy grande, son muy generosas. Y he tenido la suerte de dar con personas que hacen poco ruido porque están muy llenas de sabiduría.
Uh-huh. Y a veces tienes a pacientes que te dan lecciones increíbles y experiencias impresionantes. Por ejemplo, si alguien duda de que el amor es la mejor medicina, que lea el último capítulo de tu libro, en el que cuentas la historia de una mujer mayor, muy golpeada por la vida, muy golpeada, que recuperó la salud gracias a una relación amorosa en la última etapa de su existencia.
Y fíjate que aquí yo tuve la suerte de que fue una de mis primeras pacientes. Estoy hablando de hace más de 30 años. Y ahora las historias clínicas son digitales, es decir, no ocupan espacio. Pero hace 30 años las historias clínicas estaban en soporte de papel. Habitualmente era un sobre grande y esta mujer tenía dos sobres que se reventaban de grandes. Tenía de patologías de cabeza a pies todo lo que podáis imaginar. Y iba a buscar recetas, una media de 6, 7, 8 recetas de las que antaño se hacían a mano. Y un día dejó de ir, y yo pensé, creedme que pensé que había fallecido. Y al tiempo entró, era imaginar entrar en la consulta una mujer anciana, entrada en años, mirando hacia el suelo, con un pañuelo negro en la cabeza, vestida de negro de cabeza a pies, que apenas pedía permiso hasta para respirar, que no mantenía el contacto visual conmigo, ni supongo que con nadie, arrugadilla ella en cuerpo y alma, que no tenía un hilo en la voz y que pedía sus recetas y se iba. Y meses después entró una persona mirando al frente con una sonrisa de oreja a oreja, un vestido de flores, irradiaba una energía fantástica y yo obviamente no la conocí, era la misma persona.
Uf.
La conocí por la voz y entonces dije, aquí ha pasado algo, se habrá hecho alguna, ahora están de moda las cirugías estéticas, hace 30 años no, pero sí que pensé, digo, algo se ha hecho esta mujer. Y entonces me dijo, recuerdo muy bien que me dijo, porque me tenía mucho cariño, me dijo, doctora, no necesito recetas, quiero invitarle a un café para presentarle a mi chico. Yo pensaba que se trataba de su nieto, que era el único que le quedaba, ¿no?, de familiares, por lo que tú has dicho de una vida previa muy golpeada. Y resulta que su chico le sacaba a ella 2 años, tendría 86 años, y a mí eso de mi chico me dio la risa. Fíjate que ahora la recuerdo con muchísimo cariño, porque ahora que yo ya casi rondo los 60, resulta que cuando veo a alguien de mi edad digo, mira qué chico más guapo, y me acuerdo de aquella señora, y digo, me voy a ver a mis 80 años hablando de chicos que son los que han nacido más o menos en mi época. Fue muy bonito, fue una lección fantástica que no se encuentra en los libros, cómo se transformó precisamente porque se enamoró en la última etapa de su vida, porque por primera vez se dio permiso para ser querida, para disfrutar, para conectar con el amor que ya lo tenía ella dentro, pero que había puesto encima tantas capas de sufrimiento, de miedo, de culpabilidad, de soledad, que se había olvidado de su verdadera esencia.
¿Cuántas cosas más nos gustaría preguntarte, Carmen? Pero animar a los oyentes a que se hagan con este libro, porque todo lo que nos has contado y mucho más está en el libro.
Uh-huh.
Muchas gracias. El amor es la mejor medicina de nuestra invitada hoy, la doctora Carmen Sánchez Alegría, que me queda claro que aparte de la, se suele decir, la alimentación saludable, hacer ejercicio, si uno está enamorado, o por lo menos si uno está tranquilo con su entorno más cercano,
a gusto, entusiasmado,
pues todo ayudará a que la vida vaya bastante mejor, ¿no? Sería un poco también
no
esa conclusión.
No hay ninguna duda.
Pues agradecerle, Carmen Sánchez Alegría, un placer, y que sigamos bueno, pues mejor con esta medicina, que nos sale más barata. Poder, bueno, sí, normalmente suele salir más barata que ir a la farmacia, eso es verdad. Gracias.
Gracias de corazón a vosotros, gracias de corazón.
Adiós, Carmen.
Feliz día. A ser felices por prescripción facultativa.
Muy bien, tomamos
nota. Es una orden.
Hasta pronto, adiós.